a tener más o menos 5 minutos, 7 minutos, un momento de oración para comenzar. Después tenemos la motivación, una media horita o así. Y después damos paso al ratito de oración. Vamos a hacer un rato de silencio. Vamos a hacer un rato de oración. Vamos a sumergirnos un poco en la oración. Y vamos a poner primero una canción que nos ayude a interiorizar. Y en ese paso, desde la motivación que voy a hacer, de las sugerencias que voy a dar, como hoy es el tema de la adoración y el tema de Abba, que son, ahora explico para los que no habéis estado otros días, un poquito qué es lo que hemos hecho los días anteriores. Y en ese paso de la motivación a la oración, Chema traerá el Santísimo, ¿verdad? Como hoy es el día de la adoración, pues traerá el Santísimo y haremos el silencio con el Señor para adorar, para hacer silencio, para estar ahí. Será una oración con pocos elementos, al menos media hora en que escucharemos un ratito una canción de adoración que nos sumerja y nos metemos en adoración. No vamos a meter mucho elemento, incluso sin música, solo al principio. O sea, silencio, lo motivaremos. Esto es un poquito para que tengáis la idea de lo que vamos a hacer. Empezamos entonces, Chema. Muy bien, pues para los que no habéis estado otros días, este es el tercer día que nos reunimos para hacer como escuela de oración. Se titulaba Jesús, enséñanos a orar. Nos ha llamado la atención que algo tan simple, tan básico, suscite como mucho interés. Que el plantear algunas ideas en torno a cómo hacer oración, o ideas prácticas, que suscite tantísimo interés, ¿verdad? No solo a través de la gente que venís, sino a través de la gente que en internet pues ha entrado haciendo preguntas sobre este taller, sobre estas ideas. No estamos diciendo ninguna cosa especial, no estamos diciendo nada, ¿verdad?, que descubra algo novedoso. Estamos invitando a, de alguna forma, adentrarnos en el mundo de la oración y lo estamos haciendo a través de la Eucaristía. La Eucaristía, que es, de alguna forma, un elemento, una realidad central para el cristiano, que encierra todo lo que es el misterio cristiano, encierra en todos sus pasos como una pedagogía de la oración. Cada una de las partes de la Eucaristía, desde el inicio hasta el final, cada una de ellas, aquí vamos a señalar y vamos a rondar en torno a 8 partes. Hemos hecho esta división, pero cada parte de la Eucaristía es como una escuela de oración. Cada momento. Es verdad que la Eucaristía es un periodo de minutos muy pequeño, pero realmente si nos adentramos un poco en lo que significa cada una de las partes, pues encierra una tradición y una profundidad de espiritualidad que nos sobrecoge. El primer día trabajamos dos temas. El primer tema es que no vas tú a la Eucaristía, físicamente vas, pero en realidad es el Señor el que te prepara la Eucaristía. Siempre la iniciativa la tiene Dios. Lo verdadero de la oración es lo que Dios hace en ti, no es lo que tú fabricas. Lo vamos a decir hoy también con la adoración. Esta es la primera idea que trabajamos el primer día. Él nos amó primero. Lo más importante de la oración para los místicos es lo que uno permite que Dios vaya haciendo. Pero es Él el que madruga por ti. Es Él el que está prendado de ti. Esta idea se va a repetir a lo largo de toda la verdadera experiencia cristiana. La segunda idea es fundamental. La Eucaristía, después de comenzar el saludo, se inicia con la reconciliación, con un momento para reconocer que somos frágiles, que somos pecadores, y pedir perdón, mirar a los ojos de Dios, alzar la mirada y dejarse reconciliar. Un elemento clave de la oración cristiana es que es reconciliadora, es integradora. Siempre la oración comienza, lo recomendaba Teresa, a dejarse atravesar por la misericordia del Señor, reconocer con humildad y sencillez tu propia verdad. La oración siempre es busca de la verdad, búsqueda de la verdad. La oración, no se va a la oración para sentirse bien, para esconderse de nada. A la oración se va para mirarle a los ojos a Dios. Y a Dios no se le busca para esconderse de nadie ni de ningún problema. ¿Verdad? Reconciliación significa dejarse perdonar y dejarse abrazar desde lo más profundo de nosotros. No hay oración si una persona se desprecia a sí misma. A veces en cristiano hemos jugado con ideas que son muy hirientes de nosotros mismos. ¿Cómo puede haber oración si te estás relacionando con Dios y no sientes que ese Dios te mire con una mirada que te acoge? Pues las dos primeras ideas eran estas. Dios es el que te prepara la mesa de la Eucaristía, te invita y está encantado de que tú participes en esa mesa. La segunda idea es reconcíliate, déjate reconciliar. Deja que Dios abrace todo lo que eres, desde antes de nacer hasta después de que terminen tus días en esta vida. El segundo día hemos trabajado dos temas, que es el tema de la palabra y el tema del ofertorio. Con la palabra hemos trabajado un aspecto fundamental de la oración, que es la escucha, la capacidad de escucha. ¿Qué es lo que escuchamos en medio de tantas interferencias? ¿A dónde se dirigen mis oídos, mis antenas, que quieren estar levantadas, que perciben tantas cuestiones que me distraen, que me dislocan? ¿Están disponibles para escuchar una voz, su palabra? ¿Cómo centrar la vida en la palabra, en su palabra? Esta es la tercera idea. Y la cuarta idea era el ofertorio. ¿Qué vivimos en el ofertorio? Vivimos, pues, con Jesús, somos sacerdotes, decíamos, profetas y reyes. Y en el altar hacemos lo que hace Jesús, que es ofrecer a toda la humanidad, a todo nuestro mundo. Y nosotros también lo hacemos con Él, ¿verdad? Ofrecemos todo nuestro mundo al Padre. Y nos ofrecemos nosotros. Y decimos una de las oraciones más simples que tiene que decir un cristiano. Y ninguna oración puede estar privada de esta experiencia. Aquí estoy, Señor. Aquí me tienes. Estoy ante Ti. Aquí me tienes tal como soy. Una de las oraciones más simples que aparece en la Biblia. Diremos y estamos diciendo que la oración es un camino que conduce a la simplicidad. Que lo más difícil es la simplicidad, pero que los grandes místicos y los más grandes sabios son la gente que más ha sabido simplificarse en una actitud de unidad interior frente a Él en medio de sus dificultades, contradicciones. La cuarta idea es esta. En el ofertorio nosotros le decimos al Señor, aquí me tienes, aquí estoy contigo, ante ti, y ofrezco mi vida y te la presento. Hoy vamos a trabajar dos temas que son dos temas también claves de la oración cristiana, que es la adoración. Vamos a ver toda la plegaria eucarística que tiene como punto central la consagración. En la consagración se abre una oración de intercesión y la doxología por Cristo con Él y en Él y el Padre Nuestro. El Padre Nuestro sería muy largo, hay muchísimos libros escritos comentando el Padre Nuestro. Nosotros vamos a decir algo sobre la palabra Abba, que dicen que es la palabra más importante o la palabra más central de todo el Nuevo Testamento, que define todo lo que era la persona de Jesús y el mensaje de Jesús. Pero primero vamos a hacer un poquitín de oración. Vamos a empezar, aunque he hecho esta explicación como para situarnos, empezamos haciendo un poquito de oración, nos olvidamos de cuestiones más intelectuales, bueno, todo está unido, lo que queremos es que sea oración, no es un discurso. Alguien ha dicho antes, cuando venía para acá, que venía a la conferencia. Bueno, no es una conferencia, son unas intuiciones, unas ideas para invitarnos a orar. Y empezamos como tomando una postura, es fundamental cuando vamos a orar. Esto los orientales nos llevan la delantera. La postura, cómo estamos en la oración. Tu cuerpo también ora. Según estás, toda tu persona es oración. Tu cuerpo, tus manos, tus pies, tu mente. Por eso es muy importante empezar la oración como acogiéndose, acogiendo tu propia historia, tu propia realidad, tu cuerpo. Tu cuerpo dice algo de ti. Incluso cuando te es tan difícil acoger tu cuerpo, ya es una manera de orar, el darte cuenta de que te es tan difícil recibirte tal como estás en este momento. Os voy a invitar a 4 actitudes con las manos. Y después, cuando pongamos una canción que va a sonar, Cristo Jesús, que las tinieblas en mí no tengan voz, Cristo Jesús, fuego que abrasa, que en mí solo hable tu amor, que en mí solo hable tu amor. Va diciendo y va repitiendo, ya sabéis cómo es la música de Tese, que envuelve y te va invitando a una actitud interior. No es solo dejarte acariciar por la música, que es muy bonita, sino que internamente tú vivas la actitud que la canción te está sugiriendo, ¿verdad? 4 posturas con las manos que os invito a vivir. La primera postura es esta, ¿verdad? La primera postura va a ser esta, ¿verdad? Nos vamos a recibir, vamos a coger nuestro propio latido, vamos a acogernos, somos sagrario de la presencia de Dios, somos templo del Señor, somos dignidad, ¿verdad? Entonces vamos a acoger. La segunda postura va a ser la de abrir las manos, vaciarnos, mostrar nuestras manos y abrirnos como quien se vacía y se abre a lo que Dios le quiera regalar. Y oramos también este gesto. La tercera va a ser unir las manos, como a veces hace el sacerdote en la Eucaristía o algunas personas que oran, es una postura que es muy de unificación, unificar tantas dispersiones, ¿verdad? A veces ayuda el unir, ¿verdad?, nuestra vida que está tan dividida, como que nos unimos y nos unimos, ¿verdad?, centrando la vida en la dirección de Él, de aquel que es mi vida. Y en cuarto lugar, vamos a abrir nuestras manos como quien se desarma para el Señor, como quien ante el futuro se abre y acepta y le dice al Señor, aquí me tienes. Es la postura de este amigo que os he traído, de este pastorcito que hace pareja con esta otra imagen que tenéis aquí. Esta imagen de la Virgen, ¿la veis? No sé si la veis bien. Que le ha puesto mi madre las flores estas y se las he dejado ahí para... Vamos a orar un momentín y cuando escuchemos la música, cada uno pone la postura de las manos que quiera. Primero vamos a orar esta postura de las manos. Nos recibimos, nuestras manos acogen mi propio latido, las manos sobre el pecho, como que me recibo, acepto que mi vida es, como dice Teresa, un castillo de diamante, todo de cristal, de una belleza que yo no imagino. Me acojo porque mi tierra, mi historia es territorio de Dios, donde Él quiere venir a habitar. Y recibo mis propios latidos. Acompaso mi latido. Dejo un momento que la postura de las manos sea oración. Noto mi respiración. Sí, tal como eres, no mañana, ni cuando seas mejor, hoy mismo, tal como te sientes, sin esperar un minuto. Todo esto que eres, lo abres ante el Señor, ponemos las palmas boca arriba, abrimos nuestras manos en posición de recibir y de mostrar, de vaciarse para que el Señor pueda depositar lo que Él quiera. Siento el aire en mis manos y la postura de mis manos es una oración hoy. ¿Qué significa esta postura para mí en este momento? Mis manos abiertas, nada está escondido para Él. Él conoce todos los entresijos de mi vida. Abro mis manos a ti, mis manos abiertas, para recibir lo que todavía no sé. Mis manos que quieren estar siempre abiertas, se cierran la una contra la otra para unificar mi ser. Unifica, Señor, tantas dispersiones. Hazme tener un amor. Unifica mi río interior. Y que todas mis fuentes estén en ti. Todas mis fuentes están en ti. ¿Dónde descansaré sino en ti? Unifica mi corazón, mi mente, mis entrañas, mis afectos, mi sexualidad, unifica todo lo que soy. Oro el gesto de las manos unidas. No discurro reflexionando, solamente oro el gesto de las manos. Que las manos me enseñen a orar. Y finalmente, abro mis manos como quien se dispone. Aquí me tienes, Señor. No quiero defenderme de ti. No quiero esconderme de ti. No quiero buscarte para huir de ninguna realidad. Ante el futuro, sea lo que sea, mañana, pasado mañana, estoy ante ti como quien se fía de ti. Y mientras vamos escuchando, mientras escuchamos la canción, cada uno pone las manos como sienta que le inspira el Señor. Cristo Jesús, disipa mis sombras, que en mí solo hable tu amor. Cristo Jesús, fuego que abrasa. que las tinieblas en mí no tengan voz. Cristo Jesús, disipa mis sombras y que en mí solo hable tu amor. Pon las manos como te sientas más identificado, que tus manos sean oración. No hace falta tener un pensamiento determinado. Estás ante Él. Hemos dicho todos los días que nadie es del todo un maestro de la oración. Nadie puede arrogarse como la pretensión de conocer bien los entresijos de los caminos de la oración. Incluso la persona que pueda haber llegado a las cimas más altas o a las profundidades mayores tiene que reconocer que al momento siguiente Dios le puede sorprender. Esto es una realidad muy llamativa de la experiencia cristiana. Lo hemos dicho muchísimas veces. Cuando una persona presume de conocer a Dios, demuestra justamente lo contrario. Porque lo que hace Dios cuando nos acercamos a Él es hacernos comprender tanto nuestra pequeñez como su inmensidad. Y dice Juan de la Cruz que Jesús es como una verdad, como con tantas minas, es como una realidad que está llena de posibilidades que no imaginamos. El más experto es el más humilde. Por tanto, cada uno de vosotros y yo, que yo no soy ningún maestro de la oración, yo soy alguien que puede compartir alguna intuición que a mí me han valido, porque de hecho lo mejor que me ha pasado en la vida es la oración. Como que en la oración he percibido cómo se han unificado a veces dispersiones que yo no sabía cómo unificar, y como que los regalos más importantes en mi vida han tenido que ver con la oración, ¿verdad? Cuando el río de la propia vida camina a veces tan diversificado en afluentes y uno está como deslavazado o roto, con la sensación de que tu vida no encuentra una referencia, se regala en ocasiones como un comienzo nuevo, como una unificación que no nace de ti, que no la has fabricado tú. A mí de lo mejor que me ha pasado ha sido la oración, y esto sí que lo tengo que decir, pero no soy maestro, solamente sugerimos algunas ideas, porque el maestro de la oración está dentro de cada uno de vosotros. El verdadero magisterio de Teresa de Jesús no es que ella te va a decir lo que tienes que hacer. El verdadero magisterio de Teresa de Jesús y de los grandes sabios es que te dicen: escucha, toma una actitud determinada y date cuenta de que dentro de ti hay indicaciones que te van a ir conduciendo, y que no se encuentran las indicaciones adecuadas si uno no se atreve a arriesgarse, si uno no se pierde. Ojo, otra indicación de los místicos: si una persona no se pierde, no se encuentra. Si una persona está toda la vida pensando que la vida consiste en acertar y en hacerlo bien, nunca encontrará o nunca se dejará encontrar. Quiero estar contigo. Nosotros venimos y le decimos al Señor: quiero estar contigo. Quiero aprender a orar. Quiero desaprender, muy importante, desaprender algunas cosas que creo saber y que no me dejan orar. A veces el problema no es que sepamos, no es que no sepamos, perdón, sino que a veces sabemos algunas cosas que nos impiden dar pasos verdaderos. A veces lo que más falta hace, dice Santa Teresita, es despojarse de algunas cosas de las que no te quieres desamarrar. A veces lo más importante es simplificar, y eso es lo que más nos cuesta. Pensar que para hacer oración tienes que olvidarte de orar. Luego explicamos qué significa esto. Bueno, pues quiero estar contigo y quiero aprender a orar. Entramos en una parte de la Eucaristía que es sobrecogedora. No tenemos palabras para explicar lo que significa en sí misma toda la Eucaristía. La Eucaristía, que es un regalo de vida, que si lo pensamos bien, si uno se para a pensar lo que significa la Eucaristía, no tiene precio, y es como acercarte a un misterio, a una fuente que emana permanentemente y que realmente, si eres coherente, por un lado, tienes que darte cuenta de que no lo mereces, pero por otro lado, de que se te está regalando y que precisamente para poder vivirlo tienes que aceptar que se te regale. Nos acercamos a la plegaria eucarística, y la plegaria eucarística empieza con unas invocaciones, ¿recordáis? Nos recuerda que el Señor está con nosotros. Decimos: el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. Fijaos, ¿qué tres actitudes orantes o qué tres aspectos fundamentales? Lo primero, lo que le dice el ángel a María y lo que le dice el Señor a cada persona: estoy contigo. Eso de lo que uno no acaba de convencerse: estoy contigo, estoy contigo. El Señor está con vosotros. Empieza la plegaria como recordándote algo que mientras vas por la vida, a veces como que, claro que sentimos que Él está, pero a veces no tiene uno la vida como anclada en esta verdad, que es la verdad más central. Claro que Él está conmigo. A veces siento que no lo merezco, que mis faltas morales o mi torpeza le alejan de mí. Decíamos el otro día que a veces tenemos ideas que son casi blasfemas respecto de Dios, cuando pensamos que Dios nos ama solamente cuando lo merecemos. Bueno, en ese tema hablamos el otro día, aunque hoy diremos algo al hablar de qué significa Abba, Padre. Hay muchos cristianos que tienen ideas falsas de Dios. Lo más preocupante de muchos cristianos es que creen en dioses falsos. Primera idea, el Señor está con vosotros, está contigo. Segunda idea, levanta el corazón. Claro, que el corazón se queda a veces como atrapado a las cosas negativas y se nos queda como tan rastrero, tan mirando al suelo, tan mirándose el ombligo. El corazón se queda tan arrugado sobre sí, se queda tan mal herido porque te han herido o porque tú te has dejado herir o por lo que sea, ¿verdad? El corazón a veces no late con alegría, canta y camina, decía Juan Pablo II. Claro que a veces el corazón está... Levantemos el corazón. Sí, sí, aunque estés mal, aunque lo estés pasando mal. Coge el corazoncito que está mal, ahí está como muerto de frío o está sintiéndose herido y levántalo. Porque lo que importa no es que estés bien para él. No se trata de forzar. Voy a estar bien para él. Voy a aparentar que estoy bien, que estoy limpito. No, te sientes como te sientes. La oración, muy importante, que sea sincera. No engañes a nadie. Lo que más quiere Dios de ti es la sinceridad. Aquí tienes mi corazón, Señor. Aquí tienes mi historia. Este es mi corazón, que late como puede. ¿Verdad? Pues levanta el corazón. Levántalo, pero bueno, a lo mejor también hay que planchar alguna arruga en la que te estás quedando, ¿verdad? A lo mejor también es verdad que hay que dilatar el corazón y también no quedarse uno encerrado sobre sí mismo. Y finalmente, la tercera idea que es tan bonita, demos gracias al Señor nuestro Dios. Qué bonito, que es una invitación a la acción de gracias. Esto que dice siempre mi madre, hijo, hay que dar gracias a Dios, ¿no? Dice una mujer. Pues así, como que reconoce los dones de Dios, ¿no? Que puede, disfruta del helado que se toma. Como tanta gente sencilla, hay que dar gracias a Dios por tantas cosas. Se nos olvida. Así que estas tres primeras ideas son como la puerta que abre toda la plegaria eucarística. Fijaos, el Señor está contigo. Recuérdalo, deja que pase por ti. Levanta el corazón, esté como esté. Ponlo ante Él, pon tu corazón ante el Señor. Aquí estoy, a corazón abierto, de corazón a corazón, porque Él ha abierto su corazón para ti, porque el Señor no se ha quedado al margen, porque todo lo que significa Jesús es una implicación que le va a llevar al mayor sufrimiento por ti, por amor a ti. O sea, porque Él se ha implicado, se ha mojado, se ha atrevido a pasar por un loco. O sea, estás tratando con alguien que ha implicado su corazón, que no se ha quedado al margen, que va a ser un corazón atravesado, que va a ser un corazón roto. Y roto, pues, invitándote a que tú no te quedes como al margen de la vida. No tanto para que tú te sacrifiques por él, sino para que tú puedas disfrutar de la plenitud de la vida que él te regala. Así que pon tu corazón ante él, tal como esté, no te escondas. Y dale gracias a Dios. Estas tres ideas que conjugan también algunas realidades que son esenciales, darle gracias a Dios, ¿no? Pues, Señor, gracias por tanto, ¿no? Y también, pues, por aquello que no entiendo, ¿no? Pues, si podemos darle gracias, ¿no? Si podemos. Bien, y damos paso a toda esta parte que se acerca como si fuera al manantial de donde brota, de alguna forma, la realidad central de la Eucaristía, la consagración. Primero es el prefacio, y después está el momento de la consagración, que nos invita a una actitud. Y vamos a trabajar un poquitín con algunas intuiciones, con algunas ideas. Yo voy a sugerir algunas ideas en torno a la adoración. ¿Qué es adorar? Intuimos que la adoración es una de las realidades como más centrales de lo que es la oración cristiana. La alabanza, la acción de gracias, la intercesión, el pedir, el suplicar. Pero adorar, intuimos que en lo que a lo que nos referimos cuando hablamos de adorar es como acercarse al misterio de la zarza ardiente, donde uno tiene que descalzarse y entrar y quedarse sin palabras. Vamos a hablar de esto. ¿Qué es adorar? ¿Qué es la adoración? Tal vez tendríamos que plantearnos más si en nuestra vida hay espacios para la adoración interior. Y no se trata de estar ante el Santísimo. Nosotros vamos a traer luego al Señor en la Eucaristía, en la debilidad de la Eucaristía, y vamos a ponernos ante Él también presentándole nuestra debilidad, ¿no? De debilidad a debilidad, de corazón a corazón, de confianza a confianza. Pero, ¿verdad? En muchas ocasiones es verdad que nos gustaría como entrar más en este misterio de la adoración, y parece como que la vida se nos va por tantas ramas y a veces hay como una llamada interior. Hay algo que nos toca profundamente cuando hablamos de adoración. Algo dentro de mí que como que hace cosquillas y que me invita. Como entreabriéndonos las puertas de un profundo misterio de comunión del que apenas nadie nos ha hablado. Es como si yo tengo esta sensación, como si hubiera algo que uno tiene que explorar dentro de una actitud interior de lo que casi nadie me ha hablado y nadie nos ha hablado y los libros no hablan. Es algo que tienes tú que tomar una actitud determinada y atreverte a rendirte, ¿verdad? Como a inclinarte ante él. Cuando una persona se inclina ante el misterio de Dios, los maestros se echan a un lado. Las teorías que has aprendido se echan a un lado. Estás tú a solas en tu interior, a solas en un sentido, porque nunca la verdadera adoración es un acto egoísta. Es un verdadero acto de comunión. Cuando adoras al Señor siempre traes al corazón la vida de cada ser humano, ¿verdad? Pero te inclinas ante él y te inclinas como quien está a solas con él. Algo hay en la entraña de nuestra experiencia más honda que sabe de adoración. Verdaderamente hay algo en cada uno de nosotros, aunque digamos que no sabemos orar, que sí que sabe de oración. Nosotros sabemos de una confianza mucho mayor de la que imaginamos. Es verdad que en la vida vamos creciendo a base de miedos, pero el niño que está en el útero de la madre tiene que y sabe confiar. Nada en un dejarse alimentar, dejarse hacer. De alguna forma la experiencia del útero de la madre, la vida regalada que va gestándose en esa oscuridad, es como una escuela que apenas somos conscientes de cómo ha sido escuela para nosotros. Y hay algo dentro de nosotros, en la piel, en lo más profundo, que sí que sabe de oración y de adoración. Lo sabe. Lo que pasa es que hemos ido creciendo a base de miedos. Y nos da miedo confiarnos. Nos da miedo rendirnos ante él. Cuando me acerco, acabo de venir hace 3 días de la ermita de la montaña. He estado 3 días solo, no me daba para más. 3 días en una ermita en la montaña, en medio de un bosque, una ermita solitaria, los monjes, los frailes quedan allí abajo, en las batuecas. Cuando te adentras en la ermita de la montaña, yo que estoy siempre viajando para allá y para acá, entras en la ermita, entras en un espacio que ya, el mismo espacio, el bosque, es verdad que la naturaleza, cuando una persona va a la naturaleza suele darte como un toque, invitándote a que cambies de ritmo. Y cuando estás en la ermita y te pones de rodillas o te sientas para estar ante el Señor, tú notas que hay como un río que discurre a una velocidad mayor de la conveniente. Cuando logras estar ahí y dejas que otro ritmo se haga presente, tú sientes que es verdad que dentro de ti hay otros ritmos que tú no escuchas. Aunque tengas que hacerte violencia, hay como una lucha interna, como una violencia que no te permite a veces sosegarte. No tengo tiempo para orar. En realidad tenemos tiempo para lo que más deseamos, ¿no? Para lo que más queremos. Toda la plegaria eucarística, toda la consagración nos habla de un regalo inmerecido. La oración comienza haciéndose consciente de que cuando te pones a orar eres consciente de un regalo que tú no mereces. ¿Quién es este Dios que se te regala? ¿Tú vives desde la conciencia de que Dios se te regala, que es un regalo para ti? Dice San Juan de la Cruz: yo soy tuyo y para ti, y gusto de ser tal cual por ser tuyo y para darme a ti. Yo soy tuyo y para ti. Habría que repetir estas palabras que las dice él. Son palabras de Juan de la Cruz que ha escuchado en su corazón, en la llama, en el capítulo 3. Yo soy tuyo y para ti. soy para ti, quiero regalarme a ti. Dios está ganoso de darse, dice Santa Teresa. Y ella dice que Dios se ha hecho cautivo del alma, se ha hecho prisionero, que Él se hace pequeño para venir a ti, para que no le tengas miedo. Ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón, dice Santa Teresa. Cuando ella va sintiendo lo que está pasando, a que Dios se hace prisionero de mí, que se hace huésped, que se viene a mí, no solo en la Eucaristía, sino como experiencia cristiana. La experiencia de la encarnación es que lo que sucede con María sucede en la historia del creyente. Él es para ti y quiere venirse a ti. Y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero que muero porque no muero. Esta es una idea. Dios se hace pequeño para que no le tengas miedo, para que sepas acogerle, para que puedas acogerle. Por otro lado, hay una idea cristiana que nos transmiten los místicos que a mí me sobrecoge y estoy queriendo creérmela, queriendo, pero me cuesta trabajo, que dice que Él es el que te adora a ti, Él es el que se inclina ante ti, que Él es el que está prendado por ti. Prendado está el Rey de tu belleza, dice el Salmo 44. Lo dice el salmista porque lo dice de una princesa, ¿verdad? Lo dice de la esposa, lo dice de aquella, pero lo dice del alma. Los místicos han entendido que este es Dios, este es el Dios verdadero, que Dios está prendado de ti. Qué difícil nos cuesta, ¿cómo nos cuesta creer que sea verdad esto? ¿Por qué es tan difícil creer que yo sea algo adorable para Él? Que Dios se incline ante mí y esté deseando que yo me deje, que yo acepte el regalo de su amor. ¿Sabéis cuál es el pecado mayor de los cristianos? Yo creo que lo dije la otra vez, es no dejarnos amar, no creer que esto sea verdadero. No nos lo creemos. Estamos tan recelosos, nos han hecho tanto daño, tenemos tantas dudas de que mi vida sea digna, nos resulta tan difícil creer que Él me quiera entrañablemente. Claro, que la vida nos cambiaría si uno creyese, aceptase que es verdad, que soy adorable para Él, que Él se despojó de su rango, que se hizo despreciable. ¿Para qué? Para tocar mi corazón, para tocar lo más bajo de mí, para ponerse debajo de los sótanos más miserables y escondidos de mí y desde ahí llamar a mi puerta. No llama desde la puerta principal, donde las cosas están ordenadas. Dios toca desde los sótanos más profundos, donde más me avergüenza a mí, y desde ahí llama sigilosamente y me dice: si supieras cómo me importas. Y aquí comienza la vida cristiana, aquí comienza la oración. La oración comienza cuando una persona acepta que Dios es el que quiere que yo me deje regalar. Primera actitud de la oración: dejarme regalar. Nos dijeron que la tarea fundamental del creyente era ser buenos, era merecer el cielo, era preocuparnos de preparar una habitación allí, en las moradas celestiales, era hacer méritos y evitar el pecado para no ser condenados. Y en ocasiones hemos perdido lo más entrañable y lo más hermoso de ser cristiano, que es una relación, una comunión, un encuentro. Es vivir una historia de amistad, decía Teresa de Jesús. No nos dijeron que nuestro mayor pecado está relacionado con no aceptar ser amados. No querer a toda costa merecerlo, conquistarlo, ganarlo. Este don se gana dejándose vencer. Perseverar incluso en sequedad. ¿Quién se atreve a perseverar en sequedad, en el no sentir? ¿Cómo dedicarle el tiempo suficiente para esperar en desnudez y pobreza, dice Juan de la Cruz, y permanecer, perseverar? Dice Whitman: permanezco curioso en el tiempo, observando los esfuerzos de los héroes. Una foto de la última peregrinación a Tierra Santa, hace unos días, 15 días por el desierto de Judea. ¿Verdad? Una foto muy significativa, desierto, un secarral tremendo, 22 kilómetros caminando, ¿verdad?, bajo el sol, y aparece a mis pies esto. Dice Whitman: permanezco curioso en el tiempo, observando los esfuerzos de los héroes. ¿Es larga la demora amarga la calumnia, la pobreza y la muerte? ¿Resiste la semilla sin cuidados durante siglos en el suelo? Mira que cuando Dios lo quiere, se levanta en la noche, brota, florece y llena la tierra de utilidad y belleza. Cuando Dios lo quiere, amanece la vida inesperada, como os ha pasado a vosotros y como me ha pasado a mí. Que la vida brota donde menos lo imaginas, cuando menos lo imaginas. Pues esta imagen en el desierto recuerda algo de lo que en la oración, cuando uno está atento, acontece. Acontece la vida. Acontece la vida en medio de la máxima pobreza. ¿Por qué es Dios adorable? ¿Por qué adoramos el misterio de Dios? Pues no ante todo por la grandeza de Dios. ¿Por qué es adorable? No se ve bien, ¿verdad? ¿O sí se ve? ¿Sí se ve? Bueno, las mamás dicen a los niños te adoro y se los comen, ¿verdad? Los papás también, ¿no? Se los comen a besos a los niños, ¿no? Está para comérselo. Eso no solo se dice de los niños, ¿no? Se dice, pero cuando hay un niño, ¿verdad? Pues parece que es adorable. ¿Y qué significa esto, no? Pues el misterio de Dios que se hace pequeño porque se hace debilidad, se hace fragilidad. Y nos invita a descubrir que ese misterio de Dios se ha hecho así para nosotros, ¿no? Pues, ¿cómo darnos cuenta de que la adoración nos invita a algunas actitudes que son fundamentales? Para aprender a adorar, cuatro cosas os sugiero, que para mí han ido siendo como una música no fácil de interpretar. Primero, soltar. Para poder adorar hay que soltar, hay que quitar algunos nudos, hay que desarmarse. Para poder adorar el misterio de Dios e inclinarte ante Él, tienes que soltar tu propio yo, algunas ambiciones, tienes que revisar tus ritmos, la imagen de ti, de los otros, de Dios. ¿Cómo soltar? ¿Cómo este miedo que nos da, este pánico que nos da, soltar? Soltar los juicios, las etiquetas, soltar las justificaciones. Nos pasamos la vida justificándonos. ¿Cómo soltar y darnos cuenta de que no vivimos de la imagen que otros tienen de nosotros? Hay que llegar a desarmarse, decía Atenágoras. Yo he tenido esta guerra durante mucho tiempo y al final me he desarmado, decía Atenágoras, el amigo de Pablo VI. Ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, decía Juan de la Cruz. Ya no guardo ganado. Nos pasamos la vida agobiados, guardando ganado. Nos pasamos la vida agobiados, intentando hacer las cosas bien. Y al final perdemos lo más importante. Lo más importante, soltar. ¿Qué hay que soltar? ¿Qué tienes que soltar? La oración es soltar algo que tú crees que es fundamental y tal vez no lo sea. Segundo, rendirme. Rendirme ante Él. Para ganar en esta batalla de la oración hay que rendirse. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea. Te doy las gracias. Rendirme ante Él, como Carlos de Foucault y como tanta gente que se ha rendido. En tercer lugar, adorar es dar un paso al frente cuando no se tiene claro. Un paso al frente. Y lo que hay de frente es miedo, pero un paso al frente en confianza. Cuando una persona adora el misterio de Dios, da un paso al frente y se adentra en lo desconocido de Dios. En un territorio incluso que puede parecer enemigo. Nos enseña Gedeón que la adoración se hace en todo territorio, también en el territorio enemigo, en el territorio que estás pisando ahora, el territorio de la angustia, de la enfermedad, del acoso, del no saber, de la incertidumbre, de la edad que te va minando, en la nada y en la ausencia. Estoy leyendo un libro de un hombre que conoció el desierto y dice cómo la nada y la ausencia se convierten para él en el secreto de su vida. Cómo cuando una persona se adentra así y se atreve a entrar en la nada y en la ausencia, a veces descubre el todo de una realidad que estaba ahí, ¿verdad? No sé si esto que digo es muy, ¿verdad? Pero la experiencia de Elías, la nada y la ausencia respetando los tiempos de Dios. Esto es adorar, un paso al frente. Cuando se adora, no se hace para tener sentimientos agradables. Hay personas que quieren hacer oración para sentirse bien. La oración no es sentirse bien, es dar un paso al frente y adentrarse en el misterio de Dios que solo tú puedes conocer. Y finalmente, en cuarto lugar, adorar significa dejar de orar. Significa no tener que hacer una oración que es un discurso, que es un mecanismo o, ¿verdad?, una sucesión de pasos que haya que dar. Es dejar de orar. Atención y advertencia amorosa, dice San Juan de la Cruz. Atento, amorosamente, no hace falta que digas nada, sin palabras. En segundo lugar, decíamos que la palabra Abba, nosotros adoramos a un Dios que se ha hecho pequeño y a un Dios que se ha hecho entrañas de misericordia. La palabra Abba, que es una de las palabras claves para aprender a orar y que tiene que conformar la oración del cristiano, nos invita ¿a qué? A respirar. Cuando uno escucha que Dios es Abba, que Dios es Padre, es Madre, que Dios es entrañas de misericordia, que Dios es el que regenera la vida, lo que Jesús quería transmitir es una invitación a los discípulos a respirar, a regresar al hogar, a la simplicidad de quien se siente hijo de Dios, ¿no? Esto que decía Martin Luther King: he visto gente que por fin era libre, que no se sometía a nadie, que eran libres de verdad porque habían descubierto algo fundamental, que eran hijos de Dios. Y si eran hijos de Dios, se sentían en casa, estuvieran donde estuvieran, decía. Y nosotros descubrimos en Dios Abba, cuando nos acercamos a la oración, que Dios es como las entrañas de una madre. Esta es la etimología de la palabra misericordia. Que en Dios están todos, que no hay nadie fuera de las entrañas de Dios. Que hemos imaginado un Dios allá arriba y que Dios no está ni arriba ni abajo, que en sus entrañas estamos todos y cabemos todos. Claro que sí. Claro que sí, cabemos todos, ¿verdad? Pues. Y cuando comulgo, cuando voy a comulgar, comulgo la historia de cada ser humano. Tres ideas fundamentales para orar la palabra Abba. La primera es que Dios es gratis, que Dios es gratuidad, que el cielo no se compra ni se conquista, que la oración es una realidad inútil en un cierto sentido, que no es para conseguir algo, que la oración en sí misma es para encontrarte con Él, es para adentrarte en Él, que el encuentro con el Señor es para encontrarse con el Señor, que no es productivo y que, sin embargo, encierra la fuente de la mayor fecundidad. Es curioso, no es productivo. Hacer oración no es productivo. Y, sin embargo, encierra como la fecundidad mayor. Te hace sentir como una persona fecunda, aunque no tengas que producir nada, ni te sientas exigido. No te sientes exigido con ansiedad, no sientes que el Señor tire de ti como quien tiene que hacerlo bien para contentarle, y sin embargo sientes que cuando te hace centrarte en ese sentimiento, te sientes la persona más fecunda, aunque no produzcas nada. En segundo lugar, la palabra Abba en la oración nos hace libres. Que Dios sea Padre me hace libre, libre de mí mismo. Una de las tareas más importantes en la vida es llegar a ser libre de mí mismo, de mi propia esclavitud, de mi propia imagen. Jesús era un hombre libre, libre de sí. También, aunque tuvo que ir ganando en aceptación de lo que es la ambigüedad humana y las dificultades humanas, ¿verdad? Y tuvo que enfrentarse con sus propias angustias y miedos y mirarlos de frente y formularlos y decir palabras sinceras, ¿no? Señor, libre de los demás, que Dios sea Abba, me hace libre de los demás, me hace no vivir toda la vida esclavo de los demás. ¿Qué piensan de mí? ¿Qué esperan de mí? Si Dios es Padre, te invita siempre cuando entras en la oración a ser libre de los demás, a que no sean una esclavitud para ti, y amarlos entrañablemente como si fueras un esclavo de todos, ¿verdad? Y a ser libre de Dios, a ser libre de Dios. Que Dios no es una cadena, que Dios lo que más desea de ti es que seas libre y que seas libre de Él. Que seas libre de Él para amarle desde la libertad. No desde la exigencia, porque Dios no exige nada sin enamorar. Pues una invitación a entrar en este misterio de Dios Abba, que es la palabra fundamental de la oración, y a pronunciarla para que nos haga respirar. Y la oración tiene que ser respiración de la verdad de Dios, no de la verdad que nosotros imaginamos de Él. Y ahí estamos continuamente adentrándonos. Tengo una amiga que dice que no sabe rezar, que no está segura de saber orar. Y cuando ora, de vez en cuando, le dice al Señor la letra de una canción. Dice, cada vez que te beso me sabe a poco. Cada vez que te tengo me vuelvo loco. Y cada vez cuando te miro encuentro una razón para seguir viviendo. Y cada vez cuando te miro es como descubrir el universo. Te quiero y eres el centro de mi corazón. Te quiero como la tierra al sol. Y cuando me lo dice emocionada, pero no sabe orar. Y de vez en cuando dice también, te diré mi amor rey mío en la quietud de la tarde, cuando se cierran los ojos y los corazones se abren. Te diré mi amor rey mío, con una mirada suave te lo diré contemplando tu cuerpo que en paja yace. Te diré mi amor rey mío, bendito en la Trinidad que has venido a nuestro valle. Pero no sabe orar. Anoche me escribió una amiga, me mandó un email y dice, mi amiga, otra amiga me dijo anoche, estaba de guardia, y siente que no está siendo buena para el Señor. Y me dice, en un intento de tratar de recuperar ese amor perdido, compré unas flores, ayer, dos lirios morados y una rosa blanca, para la pequeña capilla de casa. Y allí me planté. Realmente se veían bonitas las flores junto a él, desde mi rincón. Y me preguntaba, Señor, a estas alturas, ¿es posible volverme a enamorar? Si te tengo tan cerca, si me susurras a cada paso, si me amas, ¿podrás hacer que te ame para siempre, con locura? Esto le decía, pero ella siente que no está siendo buena para el Señor. Cuando decimos en la plegaria eucarística, con esto terminamos y nos metemos en la oración, a mí es de las cosas que más me emocionan. No sé por qué, hay varios momentos que me tocan mucho de la Eucaristía. No siempre está uno con fervor o así, pero me toca mucho. Últimamente la Eucaristía es algo que me sobrecoge. Y yo no tengo visiones de momento, ni revelaciones, no he tenido todavía. Algún éxtasis a lo mejor sí, entre sueños, ¿verdad? Porque yo lo del sueño me ataca mucho en la oración, ¿verdad? Allí en Batuecas, me acuerdo el primer día que me tuve que acostar. Voy a confesar que el primer día dormí 12 horas. Se alegraron mucho los frailes. El segundo día, que dije, he dormido 12 horas, estaré atento y despierto en la oración. La primera media hora no se me produjo luxación de cuello porque, ¿verdad? Porque digo, esto no es normal. Bueno, sí es normal en mí, pero a mí lo del sueño me sale fácil. Pero después de un rato de sueño, es curioso, cuando estás allí y perseveras, es curioso que vienen momentos de, ¿verdad? Después de a lo mejor un ratito de sueño, perseveras y dices, pues bueno, mira, lo de Santa Teresita. Estás allí, así como una vez que se han pasado ya esas, si para estar así mejor me levanto y hago otra cosa o me acuesto. Entonces no, tranquilo, ahí quieto. Y después vienen momentos en los que sientes que, ¿verdad? Vuelve otra vez como momentos así de no esperar nada, pero de estar así como tan suavemente ante el Señor diciendo, aquí estoy, Señor, no, si a ti no te hace falta nada más que... Y de repente uno siente como que aquello es y ya está, y no hace falta gran cosa. Pero hay momentos de la Eucaristía que a mí me tocan mucho, lo confieso, ¿no? Eso también es como, cuando yo digo al Señor, cojo al Señor, ¿verdad? Y le digo, por Cristo, con Él y en Él, a ti todo honor y toda gloria, en la unidad del Espíritu Santo, no, a ti todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. A ti todo honor y toda gloria. Cuando yo digo esto en la Eucaristía, Señor, que va por ti, va por ti. Si yo a veces, cuando vivo mi ministerio, he querido quedarme con alguna migajilla de gloria, ¿verdad? Que a veces uno piensa que, oye, hombre, que mi madre lo sepa, que han venido más de 15 personas a la charla. A veces uno como que dice, oye, pues tan mal no lo estará haciendo alguno, o la gente es masoquista. Dices, no, pero a veces tienes como la tentación de quedarte en ti y de decir, ¿verdad? Como de algún pedacito de gloria. ¿Qué momento más de respiración decirle al Señor, a ti todo honor y toda gloria, Señor? Que no quiero nada, vacíame de todo, que va por ti, que es por ti, Señor. Y cuando te nace esa oración así y la dices, y es verdad, y lo dices en serio, Señor, que yo no quiero nada para mí, aunque a veces me veas que soy un poco tonto y me quedo así, como dando vueltas a algún pedacito de gloria, pero va por ti. A mí ese momento me encanta, es un momento como tan bonito, ¿no? Entonces lo comparto con vosotros para, ¿verdad? Cuando levantas el pan y el vino y dices, Señor, va por ti. Y todo esto va por ti. Así que desengáñame, despiértame, tírame al suelo, haz lo que quieras. Pero vuelve a poner mi corazón en la gratuidad, en la libertad de ser para ti. Y que todo esto sea para ti. Y si quieres, ¿verdad? Eso, como decía alguna amiga mía, quedarme mudo. O que mi vida, bueno, pues tú sabrás cómo te seguiré sirviendo. Adoración, misterio de nuestra propia pobreza puesta y rendida en manos de Dios. No tenemos que esperar a mañana ni a ser mejores. ¿Cuánto se nos regala en la vida y pasa delante de nosotros y no nos damos cuenta? La Eucaristía, misterio de una riqueza que no podemos ni sospechar. Y está ahí, tan humilde, tan precaria, como en un trocito de pan, que ahora va a venir y va a estar aquí. Y vamos a cogerlo. Y vamos, sí, llámale a Chema. Y vamos a cogerlo. ¿Verdad? Pues unas cuantas palabras torpes que no quieren enseñar nada, sino solamente hablar de tal vez algo que resuena en cada uno de vosotros y que tenéis que descubrir. Porque lo más importante es lo que vosotros tenéis que explorar y tenéis que dejar que sea una aventura que se va haciendo posible en vuestro corazón. Pues os recito una poesía que hemos dicho para los peregrinos y recibimos al Señor. Dice la poesía de un autor, ¿verdad? Mi equipaje será ligero para poder avanzar rápido. Tendré que dejar tras de mí la carga inútil, las dudas que paralizan y no me dejan moverme, los temores que me impiden saltar al vacío contigo, las cosas que me encadenan y me aseguran. Tendré que dejar tras de mí el espejo de mí mismo, el yo como únicas gafas, mi palabra ruidosa, y llevaré todo aquello que no pesa, muchos nombres con su historia, mil rostros en el recuerdo, la vida en el horizonte, proyectos para el camino, valor si tú me lo das, amor que cura y no exige, tú como guía y maestro, y una oración que te haga presente. A ti, Señor, levanto mi alma, en ti confío, no me dejes, enséñame tu camino, mira mi esfuerzo, perdona mis faltas, ilumina mi vida, porque yo espero en ti, espero en ti. Vamos haciendo silencio y vamos a recibir al Señor haciendo silencio, en el silencio de nuestro corazón. Después vamos a poner una canción que va a resonar, ¿verdad? El Adoramos te Domine, y vamos a hacer silencio durante un ratito, ¿verdad? Delante del Señor. Cada uno pone las manos, la postura, la actitud que quiera. Es verdad que el lugar no está muy adecuado, pero no importa el lugar, importa la actitud del corazón. Vamos haciendo silencio. Vamos entrando en actitud de silencio hasta que llegue el Señor. Thank you. estás aquí. En lo oscuro de este momento, mi corazón sabe que estás aquí. Mujer, hombre, mayor o pequeño que yo me encuentre, como en un sagrario viviente, estás aquí y me invitas a adorarte, a inclinarme ante ti en la vida de cada ser humano. Cuando salga por la puerta, cada rostro es como un sagrario vivo, sea quien sea. Aunque parezca una caja rota, aunque parezca no amable, tú estás ahí y me invitas a descansarme. En cada persona que vive, tú estás aquí, en mi historia, en mi debilidad, en mi pobreza y también en lo mucho que desconozco de mí y que está por descubrir, y en lo mucho que tú sabes de mi belleza y de mi dignidad. Enséñame, Señor, a adorarte en el territorio de la verdad, de mi vida y de la vida de los demás. Adorarte como tú eres. Llégate a mí como tú quieras y enséñame a amarte, Señor. No quiero otra cosa. Enséñame a quererte y derríbame de lo que no es verdad para que sepa adorarte en espíritu y en verdad. Con María, enséñanos, María, a llevarle en nuestra entraña y a cogerle, porque somos sagrarios vivos, arcas de la alianza de Dios, de un Dios que se ha hecho loco por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo,
y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Nos vamos a ir con esta canción. Aunque el Señor se vaya, sigue estando aquí. Queremos vivirlo, queremos rendirnos a Él, que está aquí, donde quiera que estemos, por la acera, en medio de nuestras dificultades, siempre adorarle, incluso en la oscuridad y en la pobreza de nuestra vida, adorarle como quien quiere dejar que arda este corazón nuestro, a veces tan torpe, pero tan capaz de cosas que no imaginamos, tan capaz de amar como no imaginamos. Os invito a quererle, tal como sois, sin esperar a mañana, sin esperar a mañana. Terminamos con la bendición. El Señor nos da su bendición, que es su beso, el beso a nuestra alma, porque está prendado de nosotros. Y con esa bendición nos vamos para bendecir a los demás, que necesitan nuestra bendición, la bendición del Señor en nosotros.